Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y sí, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
5 de junio, 5 de junio,
apunta esta fecha porque en Ferto estamos de lanzamiento. Sí, el del nuevo Opel Frontera. Te esperamos el 5 de junio en Ferto Torrent para la presentación oficial de la marca Opel en nuestras instalaciones y el lanzamiento del nuevo Opel Frontera. Confirma tu asistencia y ven a conocer el nuevo Ferto.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia y por la noticia que ayer, bajo el sello COPE, os contábamos en relación a la continuidad de Dimitri Fulquier en el club villarejo.
Sí, la noticia es que se va a retomar la renovación del lateral francés, toda vez que hace un par de semanas ya contábamos que hasta el propio futbolista se había despedido de sus compañeros en el vestuario del Valencia. Luego entramos en los detalles, pero rápidamente, y como titular podría ser el de Corberán, gana su primera batalla después de la semana de reuniones en Singapur con el presidente Kia Lin y con el máximo accionista Peter Lin. ¿Y por qué decimos esto de la primera batalla? Porque este es un tema que abandera el propio entrenador. Hay que recordar que el club le había ofrecido y lo lleva negociando prácticamente durante toda la temporada. Recordemos que Fulquier acaba contrato el 30 de junio de este mes, que acabamos de empezar, de 2025. La oferta del club era 1+1, el segundo año condicionado a algunas cláusulas, principalmente la de rendimiento deportivo, es decir, un número de partidos a disputar la próxima temporada, y Fulquier se plantó, dijo no. Él creía que su crédito deportivo se lo había ganado y que el segundo año no debía de quedar supeditado a ningún condicionante ni a ninguna cláusula. Es decir, 2 años en firme o no renovaba. El Valencia no pasaba por ahí, principalmente porque su máximo accionista, Peter Lin, activaba la cláusula Lin, que es a un futbolista de 32 años como tiene Dimitri Fulquier, no ofrecerle más allá de un año más otros supeditados a algunas variables, y ahí se rompió la negociación y lo contábamos durante el último mes, y eso se concretó en la noticia COPE que contábamos, insisto, cuando acabó la liga en Sevilla ante el Betis, de la despedida del futbolista de sus compañeros. Bien, esto se ha retomado en el viaje a Singapur y Corberán tiene el visto bueno, la autorización del presidente Kia Lim para que se retomen las negociaciones en las condiciones que quería Fulquier, es decir, en las ventajosas para el futbolista, los 2 años en firme. Lo importante, insisto, luego damos más detalles, es que a día de hoy Fulquier sigue libre, porque el inconveniente sería si cuando Corberán vuelve de Singapur, con la autorización del presidente, se encuentra con que llama a Fulquier y Fulquier le dice: lo siento, mister, te quiero mucho, pero ya he encontrado destino. Que sepamos, esa no es nuestra información, sigue libre, así que el Valencia inicia de nuevo las negociaciones con el futbolista, insisto, en las condiciones de 2 temporadas en firme. Ahora, evidentemente, cuando se pongan otra vez a hablar, la pelota estará en el tejado de Fulquier.
Retomar las negociaciones, las conversaciones para renovar a Dimitri Fulquier viene precedida por dos noticias de esta casa. La primera, importante, que Thierry Rendall tuvo que volver a pasar por quirófano a finales del mes de marzo debido a esos problemas en la intervención quirúrgica en la rodilla. Contábamos en COPE que el lateral derecho portugués había tenido que volver a su país para ponerse en manos de un cirujano y someterse a una pequeña intervención que iba a ralentizar su regreso a la competición. De hecho, ya advertíamos en el mes de abril que Thierry se perdía la pretemporada bajo las órdenes de Carlos Corberán y que su regreso a los terrenos de juego iba más allá del mes de septiembre, algo que dejaba, nunca mejor dicho, muy coja la demarcación porque Dimitri Fulquier terminaba contrato el próximo 30 de junio. La segunda noticia la desvelábamos hace una semana y un día, aquí en Deportes Cope Valencia, con ese viaje Valencia-Singapur del director general Javier Solís, acompañado, y era lo importante, por el entrenador Carlos Corberán y no por el director deportivo Miguel Ángel Corona, que se quedaba aquí en la capital del Turia. Un viaje que enmarcábamos dentro de la ganancia de galones de poder en la parcela deportiva de Carlos Corberán. Pues bien, después de hasta 5 días en Singapur, con que sepamos 2 reuniones con Peter Lim, con el máximo accionista, y varias más con Kiat Lim, con el presidente, a vuelta del viaje, como titulaba Rafa Villarejo, primera batalla ganada por parte del entrenador, que quería apostar por la continuidad de Dimitri Fulquier y que, a pesar de haberse roto las negociaciones porque el Valencia no accedía a más allá del 1+1, Corberán ha conseguido que Kiat Lim autorice negociar con el lateral derecho de Guadalupe de 32 años para firmarle 2 temporadas en fijo. Enseguida ampliamos esta y otras informaciones importantes que tienen que ver con la entidad de Mestalla. En portada hablamos del Levante, como siempre, recordando Pedro Zamora los mejores momentos, que fueron unos cuantos, de José Dambila, de Pepe Dambila, en los micrófonos de COPE Valencia, una entrevista que duró 50 minutos y en la que Dambila dejó un montón de titulares con la mente puesta ya en primera división.
Sí, luego repasaremos asuntos muy importantes, sobre todo, por ejemplo, para la afición del Levante, el tema de los abonos, si van a subir o si no, la dirección deportiva del equipo, quién va a asumir esas tareas que hacía hasta hace unos meses Felipe Miñambres, o el futuro inmediato de 2 nombres propios, que yo diría que son los que el levantinista más está preguntando. ¿Qué va a pasar con Carlos Álvarez y qué va a pasar con Alex Forés? 2 jugadores que han caído de pie en la afición granota. Pero claro, todo el mundo se pregunta cuántos fichajes va a hacer, cuánto va a poder gastarse el Levante. Hoy está, según nos contaba ayer Pepe Dambila, el consejero delegado y máximo accionista, en Madrid, reunido con Javier Gómez, uno de los miembros de la Liga y el padre, entre comillas, del famoso fair play financiero, para saber cuánto se va a poder gastar el Levante en la plantilla de la próxima temporada 25-26 en Primera División. Ayer Pepe Dambila ya nos daba algunas pistas sobre la planificación del próximo ejercicio.
Yo creo que puede estar en torno a 18-20, por ahí puede estar. No podremos gastar más tampoco, ¿eh? No nos permitirá la Liga gastar más. Entre 18 y 22.
¿Cuántos fichajes crees que hacen falta?
En mi cabeza yo creo que entre 8 y 10 jugadores. Yo creo que sí, harán falta 8 o 10 jugadores. Es que la categoría, la primera, necesita mucho físico, mucha pierna. Y nosotros vamos a necesitar mucho de eso. Y bueno, una columna vertebral muy potente, tiene que ser muy potente, porque es la clave también. Y a partir de ahí construir el equipo en base a eso.
Enseguida escuchamos más declaraciones interesantes del consejero delegado y máximo accionista de la entidad granota, de Pepe Dambila, ayer en los micrófonos de COPE, una entrevista que tienes al completo tanto en nuestra página web www.cope.es/valencia como a través de la red social X, antiguo Twitter, en @depcopevalencia. Baloncesto, qué manera de comenzar la serie al mejor de 3 en cuartos de final para Valencia Basket, que arrasó anoche en la Fonteta Gran Canaria con un tercer cuarto tremendo del equipo de Pedro Martínez para llevar la primera batalla en la búsqueda de las semifinales por 98-74, Fermín.
De hecho, Hugo, ese tercer cuarto del que hablas es historia de la Liga ACB, porque nunca hasta ahora nadie había metido esa diferencia, ese parcial de puntos. Desde 2008 en concreto, el Real Madrid y el Barça hicieron un más 23 con su rival, Valencia Basket, con ese 34-18 en el tercer cuarto, con 7 de 11 en triples, imagínate, es que claro, era un vendaval, pues arrasó e hizo historia.
34-8.
Sí, 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 34-8, exacto.
34-8.
Sí, 8, perdón. 34-8 más 26, imagínate, es una locura.
No, ¿sabes? Una barbaridad.
Una barbaridad, le pasó por encima, lo trituró, llegó a estar en un momento de partido más 36 Valencia Basket, y claro, aguantar eso fue ya imposible. Luego, cosas que me gustaron bastante. ¿Te acuerdas que te hablé de la pintura en la previa? Pues ayer Valencia Basket metió más puntos en pintura que Gran Canaria. Sobre todo el tono físico. El tono desde el minuto uno en la defensa yo creo que estuvo espectacular. Entró Matt Costello de banquillo, metió 4 tapones. Matt estuvo muy, muy activo, liderando para mí la defensa. Pero luego otro jugador que salió y que está un poco gris, con poco protagonismo, es Semi Ojeleye. Para mí hay una jugada que defiende pecho con pecho a John Surna en una penetración, el ex de Valencia Basket, y lo mata. Valencia Basket montó una transición. Yo creo que ese tono físico que le puede dar Semi Ojeleye en rebote, en defensa, creo que ayer fue muy positivo, a pesar de que en los números estuvo gris, y por encima de todos, más allá de Chris Jones, que también tuvo su momento importante. Además, Pedro Martín le hizo coincidir mucho con Jan Montero. Esa dupla genera mucha atracción, y claro, si están bien atrás, son muy peligrosos. Montero ayer volvió a hacer historia. Metió 21 puntos en su primer partido de playoff. Yo cuando estaba viéndole dije, Montero es su primer partido de playoff. Me metí en las estadísticas y efectivamente no había ningún partido de playoff en su carrera. Ha sido 3 veces mejor joven de la ACB, pero nunca había llegado a playoff. Pues bien, ayer metió 21 puntos. El último jugador de 21 años o menos que había hecho veintena de puntos, un tal Luka Doncic. Los otros... Ilja Sobas, que te acuerdas que jugó en el Barça y se fue a la NBA, y el Chacho Rodríguez, 23. Estamos hablando de un jugador diferencial. Valencia Basket, yo creo que lo tiene muy mal para su continuidad. Están... interesa a muchos equipos, me da la sensación de que pueden pagar el buyout, pero vamos a ver. Primero, que ayude a Valencia Basket en el recorrido en los playoffs, y sobre todo esa contundencia. Importante también en lo afectivo, en lo emocional, que no fue y no será el último partido de la Fonteta. Esperemos que el último de esta serie... y que el lunes empecemos las semis, pero como mínimo ya el sábado sabes que la serie podría volver a Valencia. Está resuelta, ni Jaka Lakovic ni Pedro Martínez en el repaso al partido, obviamente daban por muerta ni sentenciada esta eliminatoria.
Felicitar a Valencia por la victoria y 1-0 nuestra eliminatoria de cuartos. No hemos entrado al partido bien. Valencia empieza mucho más intenso.
Defensivamente hemos estado bastante bien. Total partit.
Damos Valencia muy rápido un parcial de 8-0 y desde ahí Valencia cogía alas.
Ningú al vestuari dona la eliminatoria per guanyada, no? Ningú.
Pierdes de 30 o 3, es 1-0. Tenemos que regruparnos.
Bueno, a nivell de la competició és intrascendent, no? Perquè és 1-0 i dona igual. O fins i tot et diria que es pot tornar una mica en contra, no? Perquè ara ells estaran més dolguts, segur que ells sortiran al 200%, no? Picats, sapiguen que si juguem molt bé, molt bé, molt bé, podem guanyar. I si no juguem molt bé, és molt probable que perdem i tinguem que jugar un tercer partit, que evidentment ja és un carau creu, no?
Cerramos en el, con el partido de ayer y pensamos ya en el de mañana.
Sí, de hecho, las estadísticas dicen que de las 93 series en las que el equipo que tiene factor cancha se ha adelantado, 86 en la historia de la ACB ha pasado el equipo que tiene factor campo. El problema es que de los 7 precedentes, uno es de Valencia Basket. 2018, Valencia Basket ganó el primero, perdió en el tercero en la Fonteta contra Gran Canaria. Estaba Ponsarnau entonces en el banquillo.
Yo lo vi muy serio, muy competitivo, con las ideas muy claras y con jugadores importantes que han sido bastante irregulares durante la temporada en su rendimiento, dando un paso adelante cuando llega lo importante. Y creo que es un buen vaticinio si mantiene esa continuidad en la pista el equipo de Pedro Martínez, aunque el camino no va a ser fácil porque a pesar de estar, entre comillas, en el lado del cuadro menos duro, no blando, sino menos duro. Lenovo Tenerife ayer con Marcelinho Huertas a la cabeza hizo una auténtica exhibición.
Por cierto, Hugo, déjame que te diga que viajan, ya están viajando en autobús a Alicante, la expedición Taroncha. Los 12 que ayer entraron en convocatoria se quedan a Maeda Braima, obviamente Ethan Hub y Stefan Jovic en Valencia. Cogen un avión a Canarias a las 5:30, entrenarán suave cuando lleguen allí y mañana ya el partido.
Mañana la cita, 9:15 p.m. en el Gran Canaria Arena, segundo partido en la serie al mejor de 3 de cuartos de final con ventaja del primero en la Fonteta ayer para Valencia Basket. Y no abandonamos el baloncesto con la planificación deportiva de la próxima temporada en el equipo de Rubén Burgos. Recuerdo el pasado 14 de mayo desvelábamos prácticamente todos los detalles de esa planificación de la 25-26 y hoy, Fermín, añadimos un posible movimiento más.
Pues está Esteban Albert, el director deportivo del área femenina de Valencia Basket, en el mercado buscando una temporera, una jugadora exterior pura, es decir, que pueda jugar de 3 y de 2, de escolta, que sustituya a Leo Fibig, a la gran estrella alemana, porque ella ya está en la NBA, se ha enrolado con el equipo con el que la temporada pasada en verano, bueno, salió campeona, los New York Liberty, y Valencia Basket, claro, en el calendario está 27-28 de mayo, Supercopa de España, defiendes título, el inicio de Euroliga y de Liga Femenina Endesa la semana siguiente. Valencia Basket no puede estar hasta noviembre, que acaba la NBA, esperando a Leo Fibig. Tiene que ganar partidos, tiene que ganar una competición, y por eso Esteban Albert, sin prisa, está buscando una jugadora exterior, alero, que pueda jugar de escolta, que les dé tiro exterior y que ayude al equipo.
Dicho queda, 14 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones. En 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo. Aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sí, sí, sí. Ya están aquí. 12, 13 y 14 de junio. Llegan las ventas privadas de Motorvilas a Stellantis & You. ¿Buscas coche? Este es el momento. Más de 400 vehículos en stock de kilómetro cero y ocasión. Precios irrepetibles y financiación flexible. Encuentra en Motorvilas tu mejor opción. 12, 13, 14 de junio. Te esperamos.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 48 las 2, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, ya los habéis escuchado con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Seguimos a vueltas con la planificación deportiva de la 25-26, lo adelantábamos ayer, lo apuntábamos en la portada, entre lo importante y lo urgente, lo segundo va primero. Siguen paradas en el club las renovaciones de César Tárrega y Diego López. Por César Tárrega, una única reunión desvelada por esta casa, con buen entendimiento, con buenas palabras, pero a falta de presentar una oferta formal por el central de Aldaya. Por Diego López, conversaciones, una primera oferta lejana, antigua y fuera de mercado para el rendimiento que ha dado el futbolista asturiano en esta 24-25, pendiente también Diego López y su agente de sentarse para retomar esas negociaciones y renovar al prometedor delantero, ya una realidad en este Valencia Club de Fútbol. Como digo, todo parado en el club en cuanto a esas importantes renovaciones, porque la primera directriz, tras la reunión de Singapur de la semana pasada, es la de abordar la renovación de Dimitri Fulquier, que termina contrato en 27 días con el Valencia Club de Fútbol, y su continuidad, Rafa Villarejo, ha sido marcada en rojo por su entrenador.
Sí, llevaba muchos deberes en la carpeta Corberán, porque como aquí contamos en COPE, la visita a Singapur no era turismo, era un viaje de trabajo y de mucho trabajo. Había mucha plancha, que dicen los modernos ahora, en la carpeta de Carlos Corberán, y entre lo más urgente, como decías, está, por la premura del tiempo, la renovación de Dimitri Fulquier. De la importancia del futbolista para el entrenador del Valencia ha quedado acreditado durante toda su estancia en el banquillo del Valencia, desde que llegó en el mes de diciembre. Principalmente, sí, algunos dirán, claro, si no estaba Thierry no tenía otro. Bien, ha ido jugando con él, cambiándolo de posición, pero Fulquier ha sido determinante en el once titular de Corberán desde su llegada hasta el final, el último día, en el pitido final en el Villamarín ante el Real Betis. Y con esa intención, no se trataba de un pulso. Algunos han visto en eso que contábamos aquí en COPE de la importancia del viaje y de lo que de allí se iba a traer el propio Corberán y el club, que es darle más galones al entrenador en la toma de decisiones, en la planificación deportiva. Algunos veían como un pulso y como una primera piedra de toque, se puede ver así, pero tampoco a lo mejor lo del pulso es una exageración, el caso Fulquier. ¿Por qué? Porque era una petición expresa del entrenador, y si a las primeras de cambio la primera que pides te la tumban, pues evidentemente la cosa como que empezaba un poquito coja, ¿no? Bueno, pues lo que contábamos ayer es que parece que Corberán ha ganado ese primer pulso, esa primera batalla, porque de esas reuniones se ha traído de Singapur, se trajo de Singapur el pasado viernes la autorización del presidente Kian Lin para retomar las negociaciones en el punto en el donde se había quebrado la conversación, en el punto de desencuentro. Recuerdo, por ir a los hechos, durante toda la temporada han estado negociando, lo hemos ido contando aquí en COPE paso a paso, pero hay un momento en el que la conversación se encalla en un punto, y es que el club no transige, no pasa de el 1+1, es decir, una temporada en firme más otra opcional condicionada a cláusulas, principalmente a un número de partidos. Hablamos de 20, más o menos, que es la tarifa plana cuando se lleva este tipo de situaciones con mérito en alguno que otro futbolista que lo ha hecho así en los últimos años. Pues bien, el 1+1, el 1 condicionado el segundo año a ese número de partidos. Y Fulquier dijo no en un momento de la temporada, y ahí se encalló la cosa, porque Fulquier no iba a pasar de ahí en la negociación. O dos o nada. O dos en firme o se rompería la negociación.
Hay un primer problema en la negociación de la renovación con Fulquier que nos lleva hasta el verano pasado, cuando le quedaba solo un año de contrato, en el que se habla con Fulquier para, desde el Valencia, hablar con un Fulquier que además no era ni mucho menos titular, que no era un jugador importante, que era el suplente de Thierry Rendal con 32 años casi en el banquillo del Valencia, que su salario, un salario elevado para el jugador, para el protagonismo del jugador y para la edad del futbolista, se consideraba desde el club que era elevado, además por las restricciones económicas que marcaba Meriton, que tendría que rebajarse esa cantidad si quería sentarse a la mesa. Y el primer caballo de batalla que plantea la negociación es que Fulquier y su agente trasladan al Valencia que de ese punto de partida económico no querían bajar. Luego la negociación ya retomándose cuando Fulquier ya es importante en el Valencia, con la lesión de Thierry, que recuerdo que se lesiona en octubre, pasa a ser lateral derecho titular, y a partir de la llegada de Corberán, lateral derecho titular con buen rendimiento, yo diría que con un rendimiento notable, se retoman las conversaciones, y ya el problema no es tanto la pasta, que también, sino que Fulquier pasa a solicitar 2 años en firme y no 1+1 que podía iniciarse la conversación en el verano anterior. Entonces, entre la pasta, que con los 2 años sí que se la rebaja un poco Fulquier, ya no es inamovible, sí con la duración del contrato.
Claro, es que ese es el punto, dice Fulquier. Bueno, yo me rebajo un poco el salario, pero garantízame 2 años para que yo compense esa rebaja. Y eso es donde el club no entra. Ve con buenos ojos, como no puede ser de otra manera, el gesto del futbolista, pero no le asegura el segundo año. Y ahí es donde la situación se rompe. Llegados a este punto, estamos hablando yo creo que marzo, más o menos, abril.
Sí.
En ese punto de desencuentro, una negociación que hay que decir que evidentemente lleva en primera persona el director deportivo Miguel Ángel Corona, cuando eso llega a oídos de Corberán, empieza a tener la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque estamos, insisto, hablando de marzo-abril, justo el momento en el que Thierry, noticia COPE, que contamos aquí, el 31 de marzo pasa de nuevo por el quirófano. Y claro, Corberán ya se pone en alerta y evidentemente pasa a la primera línea de las operaciones a coger el toro por los cuernos en este asunto, porque ve que va a llegar el 30 de junio y se va a quedar sin el primero y sin el segundo, sin el segundo, sin el primero, se va a quedar sin lateral derecho. Y por eso quizá, por aquellos tiempos, 11 de abril, este es el cariño de Corberán en rueda de prensa después de un partido ante el Sevilla hacia Fulquier, dando cariño al futbolista y seguramente también llamando o llevando un mensaje a la línea de flotación del club. Corberán sobre Fulquier.
El rol de Fulquier es un rol importantísimo porque este es un jugador que está jugando cada partido. Lo ha hecho de carril en línea de 5, lo ha hecho de lateral en línea de 4, de central en línea de 5 también. Y es un jugador con un nivel de compromiso hacia el club enorme. Enorme, y estoy satisfecho de tenerlo en mi plantilla. Sí que tengo que valorarte que el rendimiento de Fulquier está siendo extraordinario y estoy muy contento de tenerlo.
Ahora os pregunto en la mesa de redacción, ¿quedaba algo más de información?
No, simplemente ya retomar desde entonces todo lo que ocurre después. Corberán primera línea, Corberán viaja a Singapur, Corberán se pone firme, entiende que, oye, Kiat, a lo mejor nos quedamos sin lateral, hay que ir a buscar al mercado a dos laterales, hay que pensárselo, económicamente hay que pensárselo, porque quiero decir, no me vale que me traigas a dos futbolistas de segunda mientras Thierry lo recuperamos en el mes de octubre. Así que con ese compromiso, a partir de ahora, hay que retomar las negociaciones. Quedan 27 días, como decías al principio.
Lo cual, en paralelo, deja una puerta abierta, muy clara, en cuanto a que a veces con Meriton no es un problema de pasta, sino de credibilidad. Porque un mensaje que tendría que haber marcado el director deportivo tiempo atrás en esta negociación no fue comprado, por así decirlo, por la propiedad. El mismo mensaje, con mayor fuerza si cabe, por parte del entrenador, sí que ha sido comprado por la propiedad, que es donde dije no a uno más uno con Fulquier, ahora digo sí a dos. Yo creo que es una diferencia también importante en cuanto a lo que ha marcado ese viaje a Singapur y el significado de ese viaje a Singapur por parte del entrenador. Porque hay mucha gente que está poniendo ahora en liza al bueno de Ron en esta operación, y esto es una operación claramente dirigida por el entrenador, por Carlos Corberán, que es quien estaba haciendo fuerza porque se retomara la negociación con Dimitri Fulquier. Ahora os pregunto en la mesa de redacción, antes, dos son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia, nos marchamos a la redacción del diario Superdeporte para preguntarte, Andrés García, si te parece bien esta apuesta por Dimitri Fulquier.
Pues me parece muy bien, Hugo. No me imaginaba yo celebrando una renovación de Fulquier, pero me parece un movimiento muy bueno. Primero porque no sé si el Valencia está en disposición de fichar un lateral derecho mejor, o por lo menos que garantice el rendimiento inmediato al equipo. Y segundo, y más importante para mí, porque Fulquier era una petición del entrenador y creo que la continuidad de Fulquier era la primera prueba de fuego para comprobar si de verdad Corberán tenía peso en las decisiones. Creo que estos dos años a Fulquier son la mejor forma de arrancar el mercado y la confirmación de que Corberán tiene más que voz y voto.
Gracias, Andrés García. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Antes de la opinión en la mesa, Iván, recuérdanos la trayectoria de Dimitri Fulky en Mestalla.
Bueno, lleva 4 temporadas en el Valencia. Llegó a cambio de 2,5 millones de euros del Granada en la época de Bordalás. Tiene ahora 32 años. Llegó en el verano de 2021. Y en esas 4 temporadas hay que decir que prácticamente en todas, salvo en una, ha jugado más de 30 partidos en Liga con el Valencia Club de Fútbol. Es cierto que esta es la segunda temporada con más minutos en Liga. La primera fue precisamente la primera en la que estuvo, la de Bordalás, la 21-22, con 2.340 minutos disputados, y este año ha jugado 2.247 minutos. Antes, en las 2 temporadas entre medias, sí que había completado 30 partidos, pero por debajo de los 2.000 minutos en ambos casos, teniendo en cuenta, y lo hablaba antes también Rafa, que en todos estos 4 años Thierry, que ha podido ser considerado el lateral titular, no ha tenido nunca la continuidad deseada por culpa de las lesiones.
El objetivo del club en su momento de la dirección deportiva era el de reforzar el lateral derecho, siempre pensando en la salida de Dimitri Fulquier y en la titularidad de Thierry Rendall como el caballo ganador en esa demarcación de dos, o como apuesta de club, un futbolista por el que, si no me corregís, se invirtieron en su día 12 millones de euros. Y se buscaba un perfil de un lateral derecho joven, con proyección, mirando además, dimos nombres a canteras importantes, tanto de España como de Europa, para ver el crecimiento y el desarrollo de Thierry y, quién sabe si, ponerlo en un momento dado con ese rendimiento en el escaparate. Con la desgracia de la lesión de Thierry y su reintervención quirúrgica en el mes de marzo, esos planes se han ido al traste. Y ahora hay que ver un Valencia donde, con esta operación de negociación para renovar a Fulquier para las 2 próximas temporadas, el Valencia, en caso de ir al mercado, que tendrá que ir al mercado igualmente a por un lateral hasta que regrese Thierry para cubrir su baja, ya va a pensar en buscar un perfil más bajo para que Dimitri Fulquier sea el lateral derecho titular. En todo caso, un lateral que pueda competirle a Fulquier esa demarcación, pero no alguien que esté un nivel por encima. Así que con esta fotografía, con Fulquier, 4 temporadas en el Valencia, buen rendimiento en cuanto a minutos y calidad de los mismos, 32 años, ¿qué os parece que el Valencia, que Corberán marque en rojo a Fulquier y no esté, entiéndase la expresión, perdiendo el tiempo buscando en el mercado un lateral derecho titular?
A mí me parece, yo soy del Team Fulquier, porque los datos que ha dicho Iván son demoledores. O sea, el problema de este Valencia o de cualquier equipo de primera división no es un futbolista como Fulquier, que pagas 2,5 millones de euros, que juega 4 temporadas y que te juega, según habéis dicho, más de 30 partidos por temporada en Liga. O sea, es una auténtica barbaridad. El problema de cualquier equipo no puede ser un prototipo de futbolista como Fulquier que te da ese rendimiento por ese coste. Ahora bien, dicho que soy Team Fulquier, o sea, que estemos aquí, que parezca el fichaje de Mbappé lo de Fulquier, yo me hace pensar en una reflexión más profunda. Porque esto se parece, es primo hermano, al asunto de Gattuso y Lato. Gattuso volvió de, creo que era Singapur, ¿no? Sí, volvió de Singapur. Con la renovación de Lato, y oye, todos aquí queremos mucho a Lato, me parece que es un jugador que puede jugar en primera división, pero Lato hoy está en el Mallorca en un papel, digamos,
hizo lo mismo con Gallar,
digamos, son palabras mayores. Sí, ya, pero es que no.
En septiembre.
Ah, pero tú qué, o sea, ¿comparas la calidad de Fulquier con la de Gallar?
No,
es que yo la comparo con la de Fulquier, es que yo sí comparo con la de Lato. Entonces, claro, que esto sea un asunto de Estado renovada Fulquier me preocupa. Y yo voy a...
No, es que estás mezclando.
Si la operación quirúrgica de Thierry Correia, no creo que estuviéramos dándole tanta importancia a Fulquier.
Estás mezclando dos debates.
Uno es Fulquier, que es lo que estamos en debate. Y yo entiendo que abras el otro melón, que lo ha dicho Hugo en la presentación. El otro melón es la importancia de la otra lectura que le hacemos a lo de Fulquier, que es Corberán gana galones.
Pero yo he dicho algo de eso. Eso lo estás mezclando tú. Yo no estoy mezclando nada.
Yo entiendo el enfoque de Rafa, claro, porque Rafa, lo que yo interpreto, y os he escuchado a los dos y entiendo el enfoque de los dos, pero lo que está diciendo Rafa es cuidado con confundir la importancia de los galones de Corberán con la importancia de que se renueve a Fulquier. Claro. Yo creo que son dos debates paralelos.
Ah, he dicho algo parecido a eso.
Tú has dicho que te sorprende que parece que estemos hablando del fichaje de Mbappé. No estamos dando la importancia a la calidad del jugador como si a la relevancia de quien toma la decisión.
Lo que no puede ser es que si Corberán... Y yo aquí siempre, ya sabéis que me gusta separar las noticias de la opinión. Y las noticias son las noticias, y las noticias, en este caso, tenemos la suerte de que las hemos contado nosotros. Uh-huh. Bueno, tenemos la suerte y el trabajo, uh-huh, lógicamente. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Pero que si Corberán tiene galones, eso yo no lo discuto. Pero que si Corberán tiene galones, lo de Fulquier se resuelve en minuto y medio. Y ya se ha acabado. Y vamos a otra cosa. Y pasemos el episodio y vamos a otra cosa.
En un club normal... Pero es que el caso este me parece muy sintomático en clave positiva, porque al final Corberán, yo no pienso que él crea que Fulquier es Cafú. Pero él sí que sabe la cantidad de operaciones que tiene que hacer el Valencia este mercado estival. Y entonces piensa, de todas las operaciones que quiero hacer, hay bastantes más prioritarias que un lateral derecho, con la facilidad, entre comillas, que hay para renovar a Fulquier, que además sé que me ofrece un rendimiento. Por tanto, es un movimiento para mí de Corberán pragmático. Lo que celebro es que se le escuche a Corberán. Es decir, yo no creo que esta renovación de Fulquier sea una renovación rollo Cafú, pero es una renovación para no complicarse más la vida. Hay que hacer 11 operaciones.
Sí, para avancemos.
Claro. Pero es que aparte justo lo que acabo de decir yo, avancemos. Pues estamos a martes a las 3 pero, y 5 y no hemos hablado.
Hace poco volvieron de Singapur. Me parece que para los tiempos que maneja, que estamos acostumbrados en el Valencia, ya tener el ok para renovar a Fulquier, creo que me parece que va la cosa bastante rápida.
Además que Pedro pone el foco,
estamos a martes.
Sí, pero el tema es que Pedro pone el foco también en una cosa que es una patata caliente dentro de este club, que va al ritmo que marcan los tiempos de Singapur. Tienes razón, Pedro. Es fácil, está resuelto, está adjudicado, avancemos. Claro, el problema es que hay que llamar a la gente de Dimitri Fulquier y volver a sentar las bases de una renovación que se había roto. Esa llamada, ¿quién la va a hacer? ¿Ron Gurley, Carlos Corberán, Javier Solís o Miguel Ángel Corona? El tema es que ahora, dentro del club, del organigrama del club, hay que ponerle el cascabel al gato, que yo no digo que no se lo hayan puesto, viene ya puesto de Singapur. El tema es que hay que ejecutar ese nuevo organigrama. Ron Gurley está aterrizando, Corberán está de vacaciones y Miguel Ángel Corona lleva una semana que no ha tenido noticias del club en cuanto a sus nuevas funciones, por así decirlo. Hay que sentarse con él, que ya lo hizo el entrenador cuando volvió de Singapur, y se tiene que sentar el club para decirle, la llamada de Fulquier no te preocupes, que la va a hacer Ron. No, como ya habías avanzado tú la negociación con Fulquier, llama a la gente. Claro. Pero el caso es que hay que ponerle el cascabel al gato, porque lo que ha hecho Miguel Ángel Corona es, a mí que me registren, yo hasta que no me den la orden ya no vuelvo a levantar el teléfono para iniciar unas negociaciones. ¿Por qué? Porque hay una nueva composición de lugar. Entonces, en ese nuevo escenario, evidentemente, Pedro, tendrían que ir un poco más rápido, pero están otra vez aterrizando lo que es ese nuevo organigrama.
Me sorprende mucho es que tenga que ser, perdona Fer, Corberán el que diga que lo más pertinente en esta tesitura que tiene el Valencia de tantas operaciones este verano sea renovar a Fulquier. Me sorprende que tenga que ser Corberán. No hay gente de fútbol para decir esta operación hay que hacerla, pero si Corberán hay más que hacer.
Se ha movido el árbol. No, y yo creo que Corberán, como dices tú, lo que quiere es decir, yo ya sé lo que me va a dar Fulquier y necesito a Fulquier. A partir de ahí, vamos con otras cosas. Se quiere arriesgar.
Viene de 5 días, hay que recordar que Corberán viene de 5 días en Singapur, donde, al margen de ver un montón de lugares preciosos de Singapur, se ha reunido cara a cara con el máximo accionista y con el presidente del club. Y en esos 5 días de conversaciones, en el que ya incluyo al CEO de fútbol del club, a Ron Gurley, han sentado las bases de lo que es las líneas maestras a seguir de su proyecto. Y allí, Corberán, siendo un hombre de club, que es importante también el mensaje y el concepto que tiene Corberán de este Valencia Club de Fútbol y el margen de maniobra que va a tener, como bien ha dibujado Iván, ha dicho, ese es el plan, el 2 Fulquier. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y vamos a poder trabajar en un plan mejor para el centro del campo, para la delantera, para las demarcaciones que están tambaleándose en el proyecto. Viene de allí y dice, sí, sí, que muy bien, que yo querría tener a Cafú con 20 años, pero como sé que en este Valencia Cafú con 20 años es un dinero que voy a perder en otra demarcación que me cojea todavía más, voy a lo seguro, al pájaro en mano, es Fulquier. denle 2 años. Claro. Y han vuelto de allí con eso.
Tú no ves lo normal, Rafa, y perdona, que lo normal, viendo cómo está el Valencia y cómo funciona, entiendo yo lo lógico, sería Corberán vuelve de Singapur, llamada a Fulquier. Oye, cuento contigo, dile a tu gente que nos espere, que vamos a hacerte una oferta de 2 años. Y a partir de ahí ya, pues o Corona, que entiendo que no, o Gurley.
Pero eso será lo que ha ocurrido.
Cada vez que lo voy a decir, lo digo. Cada vez que lo voy a decir, pienso.
Eso será lo que ha ocurrido. Pero lo que dice Zamora, yo ahí sí que lo entiendo, es porque desde el viernes hasta hoy, que ya es martes, Ron, Miguel Ángel, quien sea, no ha llamado a los agentes. Eso es lo que se nos pierde en el camino. En todo esto que se ha acelerado, porque hay un retroceso en una llamada que es tan sencilla como ayer, si quieren el fin de semana tomárselo libre, que no deberían, porque es tiempo de mercado. Y ya deberían de haberlo hecho, haber descolgado el teléfono y haberle dicho, oye, que yo ya he hablado con Fulquier, pero os lo digo a vosotros, retomamos donde lo dejamos, ¿qué queríais? 2 y vosotros os rebajáis un poquito, vale, el jueves quedamos en Paterna. Eso a día de hoy, a esta hora, según nuestra información, no ha pasado, y eso es lo que nos chirría y lo que falta.
Cuando yo hablo de aterrizar el nuevo organigrama del club, ya no es solo de puertas hacia adentro. También es importante de cara a la galería, nunca mejor dicho, porque estamos dando por hecho que quien inició estas conversaciones con el agente de Fulquier es quien las va a retomar para quitarle a Ron Gurley el primer marrón de no haber aterrizado, no haber llamado nunca al agente de Fulquier y meterse en una negociación que ya estaba enderezada. Si Miguel Ángel Corona, como contamos en COPE, no ha perdido la tarjeta de visita, sigue dentro del organigrama del club, Miguel Ángel Corona está habilitado y es su responsabilidad. Pero de cara al exterior, también es importante, por aquello de los egos, que quede claro dentro del Valencia que esto sigue siendo así. ¿Qué quiero decir? Que el agente de Fulquier, o el agente de Tárrega, o el agente de Diego López, por hablar de 3 operaciones que están sobre la mesa y en el aire, cuando reciban la llamada del actual director deportivo del Valencia, tienen que recibirla a sabiendas de que tiene poder. Llámalo ejecutivo, porque después de toda la información que hemos ido contando puntualmente en la cadena COPE desde la semana pasada, tú estás al otro lado y cuando recibes esa llamada tienes que darle importancia.
Eso
jugará
demasiado.
No, pero es que se está jugando.
Sí, perfecto.
Es que eso está pasando.
Ya, pero eso será el problema del representante de
Fulquier. Vale. Pero es que en este caso. Mundo...
No, para mí, problema del Valencia. Cuando hay un interlocutor, no sé si Corona, Gurley o Solís, que llama a la gente y el agente, cuando cuelga la llamada. Dice, bueno, me ha dicho esto, pero no sé qué creerme.
Porque... ¿Eso es tu problema?
No, bueno, para mí es un problema de credibilidad de Valencia por su forma de actuar.
La General Club.
Claro.
No, cuidado.
Para mí es un problema
no nos equivoquemos.
¿Por qué lo genera el club?
¿Por qué lo genera el club? ¿En qué momento el club ha asambleado?
Porque Villarejo,
hay una escenografía desde la semana pasada, además con documentos gráficos, llámense fotos, en las cuales no aparece el director deportivo.
Pero tú, llámete, ¿cómo te llames? Representante de, no voy a decir Fulquier, de Fran Pérez, ¿a ti te ha dicho alguien que haya cambiado algo? Pues tú, si yo soy Corona y te llamo, sigue tratándome como me estabas tratando anteayer.
Eso está muy bien, pero sabes que la realidad no es esa, que los mentideos, que los corrillos, ahora mismo...
El problema lo tiene el club, que es el que quiere renovar a Fulquier.
Claro.
De todas maneras, no la gente.
Los agentes...
La gente tendrá más alternativas para Fulquier, porque además ya se había despedido de sus compañeros, como contamos en COPE.
Sí, pero a día de hoy todavía no tiene otras alternativas. ¿Y por qué prefiere quedarse aquí?
Tenerla las tendrá, pero prefiere quedarse.
Pues entonces, si prefiere quedarse así, aquí, y le dan las condiciones que él pedía, ¿dónde está el problema de Fulquier? Que resulta que se ha hecho una foto en la que Corona... Oye, una cosa, si te llama Corona, mientras no te hayan dicho lo contrario, dale credibilidad a esa llamada. Ya está, porque si no interpretas demasiado, que yo entiendo lo que me estáis queriendo decir.
No como los demás.
Por supuesto.
No como los demás. Claro, pero, no como los demás. Los agentes ahora de repente tienen que decir, oye, no, claro, bueno, buenas tardes. Hombre, yo entiendo que por respeto a la persona y al cargo, sí, pero que la realidad dice que hay muchas agencias de representación que están ahora expectantes de decir, bueno, pero ahora usted en calidad de qué me llama. Me sigue llamando el Valencia Club de Fútbol, pero en calidad de qué me llama.
De director deportivo, como
recuerdo que ha habido alguna gente que ha dicho que para renovar tenía que llamarle Peter Lim. O sea, quiero decir, no demos por hecho lo que piensan las agencias de representación.
¿Y dónde están? ¿Y dónde
sí,
están?
Sí, por eso te digo, pero que bueno.
Barça.
Pero los representantes, como todos, y os lo han dicho a vosotros y me lo han dicho a mí, muchas veces dicen, no, es que Corona no pinta nada de Valencia. Sí, sí, pero hay que van a llamar a Corona. Me refiero hasta hace 10 días.
Hombre, pero
pues, ¿por qué no tiene el teléfono de Peter Lim?
¿A quién llaman sino? Claro.
Pues eso va a seguir pasando.
Ya, pero es un escenario que para mí no es culpa de Corona, es culpa de cómo está ensamblado el club, que ya olvidaos de Gurley. Antes de Gurley también pasaba esto. Es decir, sí, sí. Tú hablas con Corona, que
pero
te
es que
unas cosas,
yo
pero,
siento ir a...
Pero Corona no ha puesto
siento
ninguna pega
el ejemplo
nunca,
de siempre. El agente de Luis Enrique, que hoy he visto una foto que era Iván de la Peña, que yo no lo sabía.
Sí, sí.
¿Tú me quieres decir a mí que llama al jeque, que no sé ni cómo se llama, el dueño del Paris Saint-Germain?
No.
Pues no.
No, pero Luis,
llama al que
Luis,
le ponen ahí.
Luis Campos tiene poder de decisión.
Bueno, pues seguro que hace sus llamadas, sí, también. Es que nosotros creemos que vivimos en un país extraterrestre. Y yo creo
yo
que
creo
no
es
tanto así.
Estáis mezclando lo que es cierto, que es lo que está diciendo Pedro, que evidentemente nadie llama al jeque del Paris Saint-Germain, el propio Luis Enrique, salvo que le dé audiencia y que habla con lo terrenal, eso es verdad. Y otra cosa es que hace 72 horas, un poco más de 72 horas, ha habido un movimiento en el club que ha dejado a las claras que hay un cambio en la parcela deportiva importante.
Sí.
Entonces yo creo que lo que no podemos obviar es, oye, una cosa, no te entrometas en nuestros asuntos. Ya le llamaremos y usted atienda la llamada. Bueno, ya, usted explíqueme con quién voy a hablar. ¿Con el 1, con el 2, con el 3 o con el 4? Y lo que hable con el 4, que es a quien me están delegando, ¿va a tener la relevancia como si hablara? ¿Tiene los poderes del 1? Yo... De verdad, a veces creemos que todo es más fácil y no lo es.
Al que Laifi.
No, no, es que al que Laifi no es el dueño.
No, te estoy diciendo por eso. ¿Me quieres decir tú que al que Laifi tiene el mismo poder de decisión, la misma autonomía que Javier Solís o que Corona? Hasta
no,
ahora, ¿eh?
No, no.
Antes del movimiento este en Singapur de esta semana. No,
pero una
no,
cosa, pero que Lei Jun sí.
Pero ¿por qué lo hacemos tan difícil, de verdad, en serio? Quiero decir, ¿me queréis a mí decir que el representante de Fulquier recibe la llamada de Corona para decirle Corona? Pepe, que no sé cómo se llama. Pepe.
Se llama Pepe.
¿En serio? Jo, la gente pensará que me he hecho el tonto, ¿eh? Vale. Mira, ya tienen toda la tarde para pensar. ¿Este se ha hecho el tonto o lo ha dicho porque era Pepe? Vale. ¿Me queréis decir que Pepe, de verdad, le va a poner... Oye, Corona, una cosa. ¿Me pasas esta oferta que además
no.
son en las condiciones ventajosas que yo quería? Pero es de verdad, ¿me la puedo creer?
No la haga largo. Mándamela por correo electrónico y ya está.
Efectivamente. Se la mandan...
Así de fácil.
Iba a decir, no, que me la mande Ron,
No, mándamela
por correo electrónico. ¿Esta vale la que me mandes?
Sí, sí.
¿Esta vale?
Sí, y lo segundo que le va a preguntar es cómo estás.
Sí, claro.
Que lo sepas. Lo segundo que le va a preguntar es cómo estás.
Pero eso ya es...
No. Salseo no. ¿Cómo
le importa al representante de Fulquier cómo está Corona?
¿Salseo o no? Diplomacia.
Hazme caso.
Interna.
Hazme caso, que debes de ser el único que lo ha contado, pero no se ha enterado. O sea, lo has contado, pero no te has enterado que ha habido un terremoto a nivel parcela deportiva en el Valencia Club
pero
de Fútbol.
¿Qué le importa
y que
cómo esté Corona al representante de Fulquier?
Pues porque el fútbol... El fútbol vive en permanente contacto. Son una simbiosis con las agencias de representación.
Perfecto.
Y el agente tiene que saber si le llama Carmelo del Pozo, Miguel Ángel Corona, Ron Gurley, Javier Solís o el mismísimo
pero
Peter
para
Lim.
¿Para renovar a Fulquier? No. Para renovar a Fulquier lo que le hace falta es el mail con la oferta.
Estás haciendo
¿sí
de,
no?
de menos. Tendrá que saber si tiene Pepe poder
arroba,
ejecutivo o no.
Pepe arroba. Y después, ya cuando acaba, cuando le ha pasado el mail, dice, por cierto, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Rafa, el
no, es lo que ha dicho Hugo. Rafa, es lo mismo que ha dicho Hugo.
El mail de Corona, hasta que no han ido a Singapur, no ha servido de nada.
¿Cómo, perdón?
Hasta que no han ido a Singapur, el mail de Corona al que tú haces referencia, ni ha existido ni podía existir porque dependía de lo que dijera Singapur.
Y Corbenán ha ido ahí y ha dicho, oye, una cosa, mandarle otro mail a Fulquier, que se lo mande Ron o Cola, quien quiera, pero quiero mandárselo. ¿Tú me autorizas? Sí, perfecto. Pues que sea Miguel Ángel, que ya ha avanzado. No vamos a llamarle a Ron para que Ron tenga que decir, hola, soy Ron.
Miguel
Ángel, tú eres el director deportivo.
Ahí ya has asignado a alguien para que lo haga. Lo que estamos diciendo es que no está esa certeza, o al menos no la conocemos, esa certeza de quién tiene que hacer esa operación.
También os digo una cosa, que esto
Corona,
es muy, esto
es
muy
el
de
director
los
deportivo.
Pues los agentes no lo saben todavía.
La velocidad de los clubes... nosotros queremos una velocidad y los clubes llevan su velocidad.
Ya.
Y llevan sus
pero
tiempos.
Pero si lo has dicho tú.
Pero con Fulquier.
Pero si lo has puesto tú
has
en el debate.
Ahí, ¿eh?
Si has dicho
pero
tú.
Es que...
Pero si es tan fácil, llegan el viernes, el sábado la oferta, el domingo otra cosa.
Pero
y ahora
vas haciendo malabarismos. Ya,
claro, y ahora tiras de información, que es lo tuyo, la información,
Pedro,
y dices,
razón al jefe,
queremos que los clubes lleven una velocidad y los clubes llevan otra. Y efectivamente era mi argumento que te he dicho. Primero, este organigrama hay que aterrizarlo, que lo interioricen, que todos tengan claro, entre otras cosas, Miguel Ángel Corona, que lo contamos aquí el lunes. No hubo falta esperar a la información de lo que pasó en Singapur. El lunes ya dijimos, no pierde la tarjeta de visita, no pierde el cargo, le toca faena, y evidentemente lo que pasa es a un segundo plano. de perfil bajo, llegamos a decir. El tiempo dio la razón. Ha aparecido además la figura de Ron Gurley. Y los tiempos, evidentemente, del fútbol no son los tiempos de Pensati Fed, que quería 2 años, han autorizado 2 años, oferta, firmar y otra cosa. No, tiene los tiempos del fútbol, además de los tiempos de Meriton. Si ahora quieres esgrimir eso, has movido bien el árbol de la tertulia, del debate, pero no era lo primero que habías dicho.
Y luego vuelves al principio.
No, venga. Es que para mañana o pasado volveré al principio, que es lo que me preocupa, que en serio sea cuestión de debate de Estado renovar a un futbolista como Dimitri Fulgué, que dicho de paso, tiene 32 años y yo entendía la postura del Valencia inicial de darle solo uno.
Yo también. O
sea, ya,
yo también.
Pero el entrenador dice, a mí este me rinde, me gusta, yo voy
a los hechos. Y que Corberán es entrenador. ¿Y qué sabe Corberán dónde va a estar dentro de 2 años? Corberán, y como si lo pagara él la ficha de Fulgué.
Para que le traigan otro Max Arons, claro. Prefiere que le renueven la gama.
Y ya veremos cuando vuelva Thierry quién juega.
O ¿cómo se llamaba el que trajeron en el mercado de invierno para Mestalla, para ayudar al primer equipo? Salihovic.
Dino Salihovic.
Jugará.
Corberán también querría Fulgué. 1+1 de Fulgué, seguro. Hombre, claro, seguro. Pero, sí, claro. Pero ha dicho que no, quiere 2 años y han dicho, oye, insiste con Fulgué porque pájaro en mano.
Insiste con Fulgué, que juegue, que de segundo quiero a Iranzo hasta que se recupere Thierry y luego a pelear. Y ya veremos, cuando pelee.
Ya la vamos a por el delantero.
¿Quién juega en octubre? ¿Si Fulgué o Thierry? Yo digo que Fulgué. Y ahora vamos al turrón que son los dos delanteros.
Pues ese es el miedo que tengo yo, que estamos convirtiendo.
No, es el debate de hoy. Mañana
Pedro, que es la primera noticia. Claro, primero va el uno. Ojalá pudiera hacerte grande el fichaje de Mbappé cuando llegue Mbappé. Pero es que hoy ha llegado Fulgué. Entonces quiero decir, la próxima vez, además, como además tienes voz y voto como Corberán en COPE Valencia, en Deportes COPE Valencia, mañana en la reunión propones el tema de Mbappé. Correcto. Con el nombre.
Te recuerdo que hicimos camisetas Gel Canós. Pero oye, por favor, ¿eh?
Hoy estamos con Fulgué.
Como se ponga así de exquisito en verano, vamos a tener un problema.
Y te digo una cosa, para ser caza menor, el tema de Fulgué son las 3:20 de la tarde. Se ha cargado todo el programa. Pero que ha estado, habéis estado muy bien, como siempre.
Cuando salga el tema de Hugo González, entonces que quiere decir, ¿a dónde lo vas a llevar?
Adelanto ya 3:21 de la tarde que vamos con F5 Warren Madrigal, pero que no es debate de Estado, o sea, que no es... O sea, ya sabemos,
ojalá no Madrigal.
Claro, ya sabemos lo que es Warren Madrigal, pero a esta hora de la tarde podemos actualizar F5 Warren Madrigal e Iván Herraiz, que tiene la información, nos lo va a contar, pero... No pongáis ahora trompetas, ni tambores, ni grandes... No, tranquilidad. Warren Madrigal, Iván, ¿qué sabemos en COPE?
Bueno, que hay optimismo con que se pueda hacer la operación, pero incertidumbre al mismo tiempo. Ese es el resumen de lo que te voy a contar ahora. Se considera que puede estar cerca la operación por la necesidad que tiene esa prisa de ingresar dinero, necesidad económica muy grande de parte del equipo costarricense, y por la intención de Warren Madrigal de quedarse en el Valencia. Os contamos la semana pasada que estaban renegociando esa opción de compra de 750.000 euros que expiraba para el Valencia el 31 de mayo. Una vez inició esa nueva negociación, ya la fecha del 31 de mayo quedaba obsoleta. Y la sensación es que, bueno, hay optimismo, pero insisto, todavía hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque el Valencia está intentando rebajar esa opción de compra de 750.000 euros casi a menos de la mitad de esos 750.000 euros. Pero aún así, si llegasen a un acuerdo, que Deportivo Saprissa yo creo que estaría dispuesto a aceptar bastante menos de la mitad incluso, tendría que aprobarlo primer equipo y tendría que aprobarlo Peter Dim. Es decir, tendría que entrar en los parámetros económicos que quiere el Valencia. El Valencia está negociando y una vez consiga sacar ese acuerdo con Saprissa, que creo que no va a tardar en darse, y eso está cerca de producirse, entonces luego si el Valencia da el ok, si la parcela deportiva da el ok, se podrá hacer la operación con Warren Madrigal, que iría para hacer pretemporada con primer equipo, y si no lo ve Corberán, que hasta ahora no lo ha visto, salir cedido la próxima temporada a un segunda división.
Ese es el nivel que está ahora mismo trabajando el Valencia. Esa es la realidad.
Tú lo has
la
dicho
realidad.
Mucho más bonito que yo. Tú lo has dicho mucho
esa
más bonito que yo.
Esa es la realidad. La realidad es que Dimitri Fulgué, que desde hace 6 meses podía haber firmado por otro club, libre, está esperando al Valencia. Está esperando al Valencia a 27 días de que expire su contrato. Y Warren Madrigal, que Deportivo Saprissa podría haberlo vendido a cualquier club porque había expirado el 31 de mayo la opción preferencial del Valencia para hacerse con sus servicios, sigue hasta ahora rebajando las condiciones el Valencia para conseguir llevarse a Warren Madrigal. Esa es la realidad. No estás codo con codo con los grandes clubes europeos por hacerte con Fulgué y por adelantarte a Deportivo Saprissa y comprarle a Warren Madrigal, porque ha expirado ya el plazo y sigues negociando con ellos, siguen negociando contigo, y tú por Fulquier podías haber firmado libre hace 6 meses por cualquier otro club, y más allá de la voluntad del chico, que era la de seguir en el Valencia, ha estirado mucho el chicle, la verdad, la apuesta, para que al final hayan vuelto de Singapur y le vayan a dar dos años. Esa es la realidad, también la contamos. El Valencia, Fulquier y Warren Madrigal. De momento, porque es lo que tenemos. No creo que se vaya a negociar por Mbappé en el mes de julio, pero esperemos que el Valencia pueda aspirar a algo mejor si no quiere, como en las 3 últimas temporadas, estar luchando por eludir el descenso. Lo que pase lo contaremos. Hoy ha sido Fulquier y un poquito de Warren Madrigal. Para mañana intentaremos pelear otras demarcaciones que el Valencia tiene que reforzar, al igual que cómo está el mercado de las renovaciones, César Tárrega, Diego López, o de las posibles salidas, que para eso, por desgracia, en el Valencia el verano va a ser largo, con nombres como Guillamón o el propio Sergi Canós que mencionaba Rafa Villarejo. Y esto sí que es importante y lo contamos siempre. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
El 5 de junio, COPE más Valencia se une al latido del planeta. Dedicamos el Día Internacional del Medio Ambiente a pensar, sentir y actuar por un mundo mejor.
Mediodía.
Escucha a quienes trabajan cada día por la sostenibilidad.
COPE más Valencia. Estar informado.
Colaboran Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Generalitat Valenciana, Global Omnium, Octopus Energy y Dracua.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro Zamora, vamos con los highlights de Pepe Dávila ayer aquí en Deportes COPE Valencia.
Yo creo que dos nombres por encima del resto, Carlos Álvarez y Alex Forés. A tu pregunta de si Pepe Dávila puede garantizar la continuidad de Carlos Álvarez, esto dijo.
Salvo que paguen la cláusula, sí. Porque Carlos, en la situación en la que estamos es, y aplicamos la meritocracia, ¿no? Carlos Álvarez tiene que ser un jugador mejor pagado, tiene que mejorar sus salarialmente, y a partir de ahí, pues sentarnos con sus representantes e intentar ampliar su contrato. Bueno, Alex Forés es del Villarreal. Nosotros no tenemos ahí, tenemos poco que decir, sí mucho que hablar. Mucho que hablar con el Villarreal y bueno, ver también la intención que tienen ellos. Creo que tiene un año más de contrato Alex en Villarreal. Bueno, como el Villarreal tiene mucho dinero, a lo mejor lo puede renovar y cedernos otra vez.
Ah, bueno.
Que sería una opción.
Así que esa es la fórmula que plantea Dávila. Claro, inteligente es, pero sí, difícil, sí. Que el Villarreal lo cuadre. Bueno, otra gran pregunta que se hace el levantinismo. Estamos en las semanas de que salga la campaña de abonos. El Levante ya te digo que espera llegar a los 20.000 abonados de cara a la próxima temporada en Primera División. Estas son las pistas que nos dejó sobre el precio de los abonos en Primera División de la próxima temporada el consejero delegado.
El ascenso requiere pues que va a haber un aumento, lógicamente, ¿no? Va a haber una demanda. Lo más importante es que tengamos la afición cerca. Yo sé que el Levante en segunda somos 15.000 y en primera somos 20.000. Entonces, vamos a premiar la fidelidad, como siempre hemos hecho, la fidelidad del aficionado. Y bueno, dentro de eso vamos a trabajar con yo creo que en cierta consonancia a las circunstancias que tenemos. Nosotros, recordaros simplemente que somos el pase más barato de segunda división. Entonces, no creo que tampoco hagamos grandes excentricidades sobre este tema.
Está enganchado en Twitch y triunfando con Ismaelete13 y por eso buscamos, como siempre en Deportes que puede Valencia, su opinión. Ismael Algarra, ¿te convence el mensaje de Dávila? Muy buenas.
Hola, Hugo. Dávila me convenció. Tiene su proyecto en la cabeza, sin rodeos, asumiendo que si tiene que seguir tomando decisiones drásticas las va a tomar y que quiere hacer las cosas a su manera. Pero la realidad, que sigue siendo complicada, le va a llevar por un camino u otro. Ya sabéis que la intromisión del CEO en la parcela deportiva me genera inquietud. Esa implicación, sobre todo desde la salida de Miñambres y de la figura del segundo entrenador, le ha salido bien. Pero esto es como el que va por primera vez al casino, gana pasta y quiere ir una segunda ocasión pensando que va a repetir la misma suerte sí o sí. Puede pasar, pero el porcentaje de patinar y más en primera división es alto. Creo que es difícil encontrar una plantilla que, como os contaba ayer en COPE, puede costar entre 18 y 20 millones, con entre 8 y 10 caras nuevas. Además, su partido de Champions está en la refinanciación, con esa deuda con los grandes acreedores que espera lograr en julio.
Eso iba a decir yo, que dijo Dambila que en julio puede llegar ese acuerdo con los grandes acreedores del Levante, que son EDR y OL Bank, y el propio Dambila, que son 30 kilos a una entidad bancaria, 17 a otra y 17 al propio Dambila. Ha subido 2 millones, de la junta de abril a ayer, 2 millones ha subido la deuda con Dambila.
¿Está preparado Pedro Zamora para mañana guionizar un programa de una hora?
No me habéis entendido.
¿O Carlos Vicente o Sergi Ganos?
No, pues es que no me habéis entendido. Yo no critico absolutamente nada. Y aparte es que me quito el sombrero por las noticias.
Ahora cuando acabe el programa hablaré.
Pero es que es verdad. Es que esto ya, como ya lo he visto otras veces, pues
ya verás el 18 de julio.
Junio.
Me da miedo.
O sea, si empezamos a tirar full gear
para un día que veníamos con contenido y que además con el sello COPE, imagínate cómo te vas a poner el 18 de julio.
Me da miedo. Pero es que todo el mundo pregunta a quién hay que llamar. En todos los clubes.
No, Villarejo dice que no. Villarejo dice que llamar y callar. Llamar y callar.
Pregunta bueno. ¿Quién paga? No a quién hay que llamar.
Yo
mañana,
no.
Mañana programa prometedor. Aquí en Deportes Copa Valencia. Sean felices. Adiós.